ideales ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar.
Ya estamos aquí, una vez más en este estúpido y ridículo programa llamado Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM y en streaming desde la página radiobronca.info.
Por vuestra higiene mental, mejor no escuchar lo que vendrá a continuación. Es una advertencia. Vamos hasta China, donde ocurren cosas como que un cojín inteligente chino registra las ausencias en el sitio de trabajo. Una empresa tecnológica china ha diseñado cojines inteligentes y los distribuyó entre sus empleados para un supuesto estudio del producto, pero parece ser que había gato encerrado. Los dispositivos debían vigilar su salud, pero muy pronto los trabajadores se dieron cuenta de que en realidad los estaban espiando. Presuntamente el cojín pretendían anotar las malas posturas de una persona en la silla, medir los ritmos cardíacos y la respiración para indicar el nivel de cansancio, pero en realidad mandaba a los jefes la información sobre los periodos en los que el empleado estaba ausente de su sitio de trabajo. No vaya a ser que no se produja lo suficiente para el engrandecimiento de la empresa, que siempre quiere más y más y más, y es siempre insaciable. Los empleados de la empresa Hebo Technology en Hangzhou empezaron a darse cuenta de que algo estaba mal cuando el director de recursos humanos, otro eufemismo como la copa de un pino, porque de humanos pocos tienen, de la empresa empezó a preguntar sobre los largos descansos y las salidas anticipadas del trabajo. La situación ha planteado cuestiones sobre la privacidad y la transparencia en el lugar del trabajo y ha desencadenado un debate en línea sobre los límites de la vigilancia corporativa. Por primera vez fue revelada por una empleada en un post publicado a finales del año pasado. Un foro sobre el estilo de vida. Pronto su historia se hizo viral. La mujer quedó alarmada cuando un gerente de la empresa le preguntó sobre los descansos de media hora que había tomado en su lugar de trabajo. También la amenazó con reducción de su bono anual por supuesta holgazanería. Claro está. Y la mujer pues dijo, o sea, mejor dicho, escribió: ¿qué podría significar? ¿Significa que todas las pruebas están en el cojín? Y mi jefe lo sabe. Ir a trabajar es como estar en la cárcel. Bueno, ahora se da cuenta. Esa sensación de estar constantemente vigilada. Quien trabaja realmente de forma productiva cada minuto y segundo en la oficina de todos modos, escribió la empleada. Se sintió engañada, ya que solía pensar que el cojín era una forma en que la empresa se ocupaba de su bienestar. Sí, sí. La empresa obviamente se preocupaba del bienestar, pero del propio, no del suyo. Refiriéndome a la mujer en este caso. La empresa comunicó que había emitido una advertencia al gerente de recursos humanos por difundir los datos de los participantes sin permiso. Sin embargo, el director general de la empresa, Zhang Biyong, defendió el derecho del gerente a saber dónde están los trabajadores. Si no están en sus asientos, no podemos recoger los datos, destacó Zhang, refiriéndose al ensayo del equipo que se lleva a cabo en la empresa. los datos recogidos de los empleados a través de los sensores de los cojines se utilizaban para monitorear su salud y mejorar la tecnología del producto, no para evaluar su desempeño laboral, aseguró el empresario. La compañía diseña lo que se llama dispositivos de salud discretos, como uno instalado en los colchones para medir el ritmo de corazón. De acuerdo con la versión del empresario, que en estos casos siempre es a quien le dan la razón, claro está, los aproximadamente 20 empleados de su empresa, los 7 que utilizaban los cojines habían firmado los formularios de consentimiento para participar en un estudio diseñado por un estudiante de maestría de la Universidad Tecnológica de Eindhoven en los Países Bajos. Pero parece ser que hay unas versiones que totalmente contradicen esta versión empresarial. Ya sabemos que luego decían que en estos tiempos de modernidad, pues el trabajo en casa pues era todo un chollo, el teletrabajo y estas cosas, pues un chollo sí, pero para las empresas, obviamente, no para quien está trabajando, que solo conseguirá ser cada vez tener más miseria. Y ahora, como no, vamos con un tema de los de Ron Jacks. El tema es Cold London Rain, la fría lluvia de Londres.
In your cold London rain, pull me in, but don't let me drown here. My aim is to ruin. I've got so much more to give. Dry my hair, kiss me gently, and I'll surrender up my fighting heart to you. Oh, you're honey sweet, though you offer it up. Roses so pretty, so long as they're plucked from the fire. For how cold your nights, I'll remember just how warm your days were. Before your cold London rain to dampen a burning desire. Hold me in, but don't let me drown here. My aim is to ruin. I've got so much more to give.
acabamos con dos noticias breves. Pagar 690 euros por un mono de Ralph Lauren. Hasta ahí todo es normal, bueno, entre comillas, si tenemos en cuenta los precios en los que se mueve la firma estadounidense. Lo que choca es que la prenda vaquera está cubierta de salpicaduras de pintura como recién salido de un día en una obra. La imagen del mono ha corrido como la pólvora las últimas horas en redes sociales, donde ha levantado ampollas entre muchos usuarios, no sé por qué, que acusan a la marca de romantizar la precariedad y reírse en la cara de los trabajadores. Pues bien, así los pijos podrán pasar por la experiencia de llevar una prenda de currante, eso sí, de lujo, y ahora, con ese mono, y para que la sensación sea completa, pueden levantarse a las 5 de la mañana y coger el primer metro atestado de currantes. La emoción del curro aventura por la que pasa la chusma currela al alcance de quien lo pueda pagar. ¡Wow! Pues bien, después de esto, pasamos a la sección de obituarios del Todo es Mentira. Kevin Grissom, de Alabama, irrumpió en el edificio del Capitolio con una pistola Taser cargada que llevaba delante de los pantalones. Trató de robar una pintura que representaba a un político social comunista demócrata y cuando se subió a una silla, la Taser le se descargó en sus testículos. Murió de un ataque al corazón. Pobrecillo. Tuvo una muerte ridícula, como dijo aquel. Dios lo tenga en su gloria. Pues bien, después de estas dos noticias tan interesantes, pondremos un tema de último resorte. Bueno, serán dos temas de último resorte juntos, muy cortitos, que se llaman Cementerio Caliente más Peligro Social. Pues adelante.
Dulce hogar.
Ahora iremos con estupideces humanas del siglo pasado. Bien, el código Hays que censuró las películas de Hollywood durante décadas. El código era una serie de reglas a cumplir tan sencillo como eso, tan complicado como eso y tan cruel como eso desde un punto de vista artístico. En un tiempo en que los estudios gobernaban el mundo del cine y el cine gobernaba gran parte de la cultura popular, no es extraño que lo que se veían en las pantallas fuera un objetivo para los defensores de la moral. ¿Cómo suena eso? Entre 1934 y 1968, tres décadas largas de arte, que no es lo mismo que el arte, el código Hays estuvo presente. Su nombre oficial era en realidad algo así como Código para la Producción de Películas, pero también tomó su apodo de William H. Hays, que era presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores Cinematográficos de Estados Unidos además de miembro del Partido Republicano Yankee, ese partido que tanto nos pone y hace poner a la gente, sino ver los acontecimientos últimos que hubo en el asalto del Congreso y estas cosas. Después de varios escándalos y de muchas quejas de grupos conservadores y religiosos contra el mundo del cine, en 1930 se presentó el Código. Si bien no entró en funcionamiento real hasta 4 años después, ¿qué prohibía el Código? En su enorme longitud, censuraba muchas cosas, con el sexo como uno de los demonios a extinguir, cómo no, pero también el crimen demasiado explícito o determinadas referencias a la religión. Por ejemplo, no se podía ridiculizar a los sacerdotes o blasfemar en pantalla. Y tampoco estaba permitido usar palabras como Dios o Jesucristo, sino era con respeto y dentro de un ámbito religioso. Que prohibiera escenas sexuales era de esperar. Pero también estaba vetado, pues, una serie de clásicos en estas cosas, como el adulterio, el desnudo, las relaciones interraciales, las imágenes de partos, la homosexualidad. Incluso las escenas apasionadas debían estar totalmente justificadas por el guión. Aparte de esto, los criminales, bueno, la competencia de ellos mismos, no podían ser héroes de la película. Para eso están los criminales oficiales, que son los que gobiernan, obviamente, claramente. Esto es, los autodenominados malos no podían ser los buenos. Los métodos que usaban no podían exponerse con claridad, para no dar ideas, supongo. Tampoco podía haber drogas. La querían para ellos mismos, todas. ¿Les parece un atraso? Pues recuerden que andan por ahí quitando los cigarros de las escenas del cine clásico o diciendo que es cine para adultos. Tan bobos, dice aquí, somos hoy como entonces, incluso más. Eso nunca pasa de moda. Como les decía, el código era muy extenso y llegaba a detalles asombrosos. Por ejemplo, la mujer en cualquier escena de amor en la cama debía tener al menos un pie en el suelo, pero no especifica si solo se apoyaba en un pie, o necesitaba los dos para apoyarse, si no, podía tener algunos problemas de equilibrio. Además, no podía haber besos estando los actores tumbados, claro está, porque eran muy machos ellos. Esto complicaba mucho las escenas de la cama. Por otra parte, la bandera de Estados Unidos siempre tenía que ser tratada con respeto, como cualquier trapo. Ni siquiera los dibujos animados se libraron de la censura del código Hays. En la imagen del comienzo de la entrada pueden ver a Betty Boop antes y después de la censura del código. Es obvio que a lo largo de la falda era un problema y fue alargado hasta las rodillas. Aunque se anuló definitivamente en 1968, el código Hays fue teniendo menos fuerza desde los años 50. Varios fueron los motivos, como la pérdida de peso de los estudios, alguna decisión judicial y, como no, el dinero. En 1959, la película con faldas a lo loco fue un éxito, con unos travestis como protagonistas. Y claro, un éxito y el dinero que conlleva ablanda cualquier norma. Buen caballero, esto es un dinero. Ya hablamos en algún otro momento, por cierto, de los problemas de Alfred Hitchcock con el FBI, que tiene mucho que ver con la censura. Yala, y estas cosas de los gobernantes. Y ahora, como no, iremos con un tema de un grupo de Nafarroa que se llama Abducción de la Amenaza, que está sacado de un EP del año 2020, que se llama Lucha Antisocial.
Causa, eso de consecuencia, la falta de autoridad.
Se están recaudando fondos para producir un cortometraje de ficción sobre la COPEL, coordinadora de presos en lucha. El proyecto lleva recaudados unos 12.313 euros, pero necesita unos 25.433 euros para hacerlo con cara y ojos y se está recurriendo al crowdfunding. ¿Qué es Pocos, Buenos y Seguros? Es un cortometraje de ficción que narra los orígenes de la revuelta de los presos sociales que se propagó como la pólvora por la mayoría de las prisiones españolas durante la transición, allá por los años 70, tras la muerte de nuestro queridísimo Caudilio. Pues bien, ¿por qué está necesario este cortometraje? Pocos, Buenos y Seguros es un ejercicio de recuperación de la memoria histórica de una lucha que mediante el apoyo mutuo consiguió sacar su voz al exterior de los muros y que gran parte de la opinión pública simpatizara con sus reivindicaciones, aunque durante un tiempo no tan prolongado como para llegar a alcanzar el grueso de la reforma estructural que los presos exigían. Por eso, además, el proyecto es también una invitación a reflexionar acerca de la realidad del sistema penitenciario. ¿Cómo puedo colaborar? En la página de proyectos de crowdfunding, y a continuación diré la página cuál es https://www.goteo.org/project, por si alguien no sabe inglés, deletreo es project, /pocos-buenos-y-seguros, encontraréis las diversas formas de colaborar como socio del proyecto, aportando una cantidad mínima o más, dependiendo de lo que podráis aportar. Pues bien, después de soltaros el rollo, pues solo deciros que es un proyecto muy majo y necesario y que vale la pena que siga adelante. Pues bien, después de esto pondremos un tema de insecurities, de social insecurity, titulado Burn All Flags.
Is she really going out with him? out of me. It's kind of strange, like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good.
Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Domingo, día del Señor, 7 de octubre de 1973. ¿Dónde estaba usted? Navajeros detenidos in fraganti. Una voz anónima femenina lo advirtió a la policía. Tres individuos armados con dos cuchillos y un cincel amenazaban a los transeúntes en la calle del Rosal para conseguir el dinero que llevasen encima. Los navajeros, bonita profesión, proliferan por desgracia en nuestras calles. Casi siempre actúan de madrugada en lugares oscuros y apartados donde no puedan surgir testigos como sabandijas. El navajero sabe que la hora tardía y el lugar poco frecuentado son sus mejores aliados, y que la noche lo confunde todo. Por eso sorprende que los tres que actuaron en la calle del Rosal lo hicieran alrededor de las 8 de la tarde, en presencia de varios transeúntes. Y sorprende porque no se trataba de delincuentes noveles, sino de navajeros habituales y de casi 50 años de edad, y profesionales, como si fuese eso una profesión. A las 8:30 de la noche, menos mal que una ciudadana, como debe de ser, llamó al 091, informando que los tres navajeros atropellaban a los ciudadanos exigiéndoles el dinero que llevaban encima. Al llegar a la dotación del Departamento de Orden Público, en la calle del Rosal, los tres tenían acorralado a un señor de edad, pero no llegaron a consumar el delito, ya que tuvieron que echarse a correr ante la amenaza de ser cogidos y corrieron como gallinas. Pero dos de ellos no consiguieron su propósito. Fueron alcanzados y detenidos. En la comisaría de la policía del distrito se les identificó como el Lejía y el Josefa, considerados públicamente, policialmente, como delincuentes habituales contra la sacrosanta propiedad. Les fueron ocupados los dos cuchillos y un cincel.
Ahora, la sección más temida del programa, la horterada. Hoy tenemos el horror de presentar a David Civera y su tema Que la detengan, un tema marchoso para que menéis el culillo al ritmo de este desmán. Colocaos, patrocina, una vez más, este nefando horror.
Mira que era mala. sea la noche en la que la conocí. Ahora vivo atrapado, esa mujer no me deja vivir. Malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó. Maldito sea el embrujo que me cegó la razón.
Que la detenga, es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detenga, me ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada.
No sé qué hice esa noche, el vino me traicionó. Solo buscaba el olvido y fui a caer en su trampa de amor. Ahora maldigo esa noche, al deseo, al destino que a ella me quiso llevar.
La Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos se declara en bancarrota. El lobby de armas más importante del país se acogió este viernes a la protección por bancarrota y anunció que se mudará a Texas como parte de un plan de reestructuración para reflotar su situación financiera. La Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, que por cierto en este programa nos encanta y además somos miembros de honor, se acogió este viernes a la protección por bancarrota y anunció que se mudará a Texas como parte de un plan de reestructuración para reflotar su situación financiera. La organización conservadora y lobby de las armas más importante de Estados Unidos culpó a la política y el ambiente regulatorio corrupto de Nueva York, donde se enfrenta a una demanda por parte de la Fiscal General del Estado. Nueva York ha acusado a los líderes de la organización sin ánimo de lucro de desviar millones de dólares para su uso personal. ¡Ay, pillines! y declararon las pérdidas de la Asociación Nacional del Rifle por valor de $64 millones. El Distrito de Columbia también ha demandado a la organización por uso inadecuado de los fondos obtenidos por las donaciones a su fundación. Todo eso son mentiras, evidentemente. La Asociación Nacional del Rifle, al ser una asociación sin ánimo de lucro que está por la defensa de la propiedad, la patria y la familia de todo buen americano que se precie, pues no se dedica a mangar por ahí a sus socios. ¡Qué va! Esto es un invento de los izquierdistas de Nueva York que pretenden acabar con nosotros y que pretenden y pretenden instaurar un gobierno sociocomunista. Pero en fin, el plan puede ser resumido simplemente: tiramos Nueva York a la basura, por no decir palabra más gruesa, y vamos a incorporar la Asociación Nacional del Rifle en Texas, indicó el líder de la organización, Wayne Lapierre, en una carta interna en la que denuncia una supuesta persecución política, lo que decíamos antes, de estos izquierdistas de Nueva York. Para nada tiene que ver que este sujeto desfalque a la organización. No, para nada. La Asociación Nacional del Rifle declaró unas deudas de $500 millones en su proceso para acogerse a la suspensión de pagos del capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos. La poderosa red de donaciones de socios amantes de las armas de la asociación, uno de los principales grupos de cabildeo pro-republicano, se ha visto resentido por la pandemia de la COVID-19. Pese a que la sede de la Asociación Nacional del Rifle está en Virginia, está registrada como una organización sin ánimo de lucro en Nueva York desde 1871. Pues hace años ya. Pues bien, después de esta noticia tan bonita, pondremos un tema de Juanito Piquete y los Solidarios basado en un clásico himno revolucionario titulado Himnos del Hijos del Pueblo. Y allá va.
Te oprimen cadenas y esa injusticia no puedes seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. En la batalla la hiena fascista por nuestro esfuerzo sucumbirá, y el pueblo entero con los anarquistas hará que triunfe la libertad. Trabajador, no más sufrir, el opresor ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de la revolución social. Fuerte unidad de fe y de acción producirá la revolución. Nuestro pendón uno ha de ser, solo en la unión está el vencer. Es hora de sucumbir, levántate, pueblo leal, al grito de la revolución social. Fuerte unidad de fe y de acción producirá la revolución. Nuestro pendón uno ha de ser, solo en la unión está el vencer. Thank you.
della spada, di fondi l'idea rivoluzionaria, la gran libertaria, che c'è più spezzò, che c'è più spezzò.
De locos. Un adolescente se enchufa un cable USB en el pene. Sí, sí, estáis oyendo bien. Un cable USB. La adolescencia es un momento en el que hay que experimentar y buscar nuevas experiencias. Normalmente eso se traduce en las primeras borracheras, el descubrimiento de la masturbación y celebrar cualquier encuentro sexual con alguien. Sin embargo, hay algunos que llevan estos asuntos un poco más allá. Hasta la última frontera. Ir valientemente a donde ningún hombre ha llegado. O a donde ningún USB ha llegado. Y es que por alguna razón, un adolescente taiwanés de 13 años decidió que sería buena idea conectar un USB a su pene. Querría comprobar si se cargaba. Pero no se limitó a la puntita, no. Sino que se metió ni más ni menos que 20 centímetros de cable por la uretra hasta tocar con la vejiga. No sabemos las dificultades que encontró al introducírselo. Fácil no tuvo que ser, dice. Supongo que no lo habrá experimentado en carne propia. Pero su drama comenzó cuando intentó extraerlo y se topó con que no podía sacarlo. Momento en el que tomó la sabia decisión, o más bien la desesperada decisión, de ir al médico. Y tuvo que pasar por el quirófano. Sigamos. En el hospital local trataron de extraerlo aplicando lubricante, pero fue imposible, por lo que lo transfirieron al hospital infantil de Harbin al día siguiente. Allí descubrieron el problema. El chico había cortado la cabeza para introducirlo hasta llegar a la vejiga. Se lió y acabó formando un nudo, toma ya, como los auriculares en el bolsillo, pero en su sistema urinaria. Situación ante la cual los médicos no tuvieron más remedio que operar, cortar el cable para extraer el nudo y sacar el resto del cable de la misma forma que había entrado, y eso debe doler. El chico fue dado de alta 2 semanas después de pasar el quirófano con sus partes en perfecto estado. Según aseguró, sentía curiosidad por su cuerpo y no se le ocurre otra cosa pues que hacer lo que hizo. Supongo que también los miembros de personal sanitario, pues sus risas lógicas pues tendrían ante tal imperfecto. Después de ello pondremos un tema de una banda ya ochentera, como eran los Naste Borraste. El tema en cuestión es Cresta Hazte. We'll be right back.
take me far. She's into new sensations, new kicks in candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She makes you take your clothes off and go dancing in the rain.
El obispo de San Sebastián critica la vestimenta actual de las mujeres comparándola con las de los años 50. El progresismo es un virus. El progresismo es un virus que te permite regresar a las cavernas al mismo tiempo que piensas que está llegando a la luna. Ha compartido el obispo junto con una imagen en la que se ve un grupo de chicas vestidas con pantalones vaqueros rotos. El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha compartido una imagen a través de sus redes sociales en la que se compara la vestimenta de las mujeres en la actualidad con pantalones vaqueros, algunos de ellos rotos, con los vestidos que llevaban en los años 50, acompañadas de la frase: el progresismo es un virus que te permite regresar a las cavernas al mismo tiempo que piensa que estás llegando a la luna, en forma de crítica. Bueno, esto ya lo he leído antes. Bueno, no, lo que pasa es que se repite esta bonita redacción de la noticia, que nos hace oír dos veces la misma cosa. Bueno, va, seguimos. No es la primera vez que Munilla levanta críticas en lo relativo al feminismo, al género o a la sexualidad. En 2014, el obispo defendió que la mujer debe tener hijos incluso en caso de quedarse embarazada tras una violación. En este contexto, señaló que de la misma forma que no se justifica la aplicación de la pena de muerte a los violadores, no se puede aplicar al que inocentemente ha sido fruto de ella. Claro, claro, la vida ante todo, la vida de los fetos. Pero el resto de la humanidad, pues no. Pues bien, seguimos. El obispo también se ha posicionado en varias ocasiones en contra de las relaciones esporádicas y la homosexualidad. E incluso ha escrito un libro sobre ello, titulado Sexo con alma y cuerpo, en el que considera que las prácticas homosexuales no pueden recibir aprobación alguna, y habla de las relaciones destacando que es muy distinto el placer que se obtiene de una relación sexual sin amor del que de otra relación en la que el amor es lo que siempre se quiere comunicar, y lo compara con el jamón de jabugo o jamón de paleta cocida. Se llama jamón, pero no es lo mismo. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. O las lesbianas y gays necesitan la sanación de las heridas afectivas provenientes de la infancia y la adolescencia. Son algunas de las frases que Munilla recoge en su libro, en el que también describe la masturbación como una violencia sobre el cuerpo, porque pretende arrancar el placer sin vivir a cambio la verdad de que del amor que le da sentido, y apunta que los anticonceptivos banalizan el acto. ¡Aquí a parir! Pues bien, aquí tenemos estas sabias diatribas de este santo varón sobre la vestimenta decorosa, el aborto, ante cualquier caso, incluso si es por una violación, la homosexualidad mala, y sobre todo no tocarse. No dice nada sobre la pederastía de miembros de la Iglesia. ¡Qué descuido! Ya dijo otro obispo, si es que van provocando. Pues bien, después de estas cosas, pondremos un tema de Extírpala titulado Girona.
Girona, ya no me enamora. la calle a volta de gossis forats sense drets laborals, pijos de poble, baires de ciutat, el jovent a la passadora, policia vigilant a totes hores. Marxaré sense remordiments algun dia per no tornar mai més. Girona ja no m'enamora, ja no m'estima, ara m'odia. Girona ja no m'enamora, Girona ja no m'enamora, ja no m'estima, ara m'odia. Girona ja no m'enamora.
Pues después de esto nos despedimos. Hala, hasta otra.